Quiero...
No, por favor. ¿Qué me estás diciendo?
No, que okay, nada parecido a guasos quincheros ni cosas de ese tipo.
Ah, ya. Oye, a propósito, fíjate que estamos haciendo una encuesta a ti. Bueno, estamos con Joaquín Barañao, para que sepan. Yo les dije que íbamos a estar con él. Él es el autor de Historia Freak de la Música. Autor además de Historia Freak Universal, volumen 1 y 2, y Historia Freak del Fútbol. ¿Ah? Un freak por donde se le mire. No. Oye, pero estamos haciendo una pregunta, Joaquín. Porque hoy día salió la canción de Américo, a propósito del libro Historia Freak de la Música, de Américo dedicada al Papa.
Así es.
Al Papa Francisco. Y nosotros decimos que es mejor la del año 87 porque es mucho más, tiene un coro, es como más recordable. ¿Cuál te gusta más a ti?
No la he escuchado todavía, fíjate.
La de Américo, no la he escuchado.
No he escuchado la de Américo todavía.
Ya.
Voy a emitir un juicio, un juicio pulcro y dedicado. Te voy a informar por correspondencia.
Muy bien. Oye, bueno, Joaquín, cuéntame, hablemos en específico de este libro, Historia Freak de la Música, que tiene estas 500 curiosidades de la música, que muchas veces son las anécdotas más ricas e interesantes respecto del nacimiento de las canciones y de un montón de cosas más, digamos. O sea, yo siempre recuerdo una que es muy freak, que no sé si es tan freak en realidad, pero es que hoy día parece freak, porque no sé si es que Richards o Mick Jagger dicen que... no, voy un poco más atrás, no sé si está aquí contenida, no lo sé, pero cuando le preguntan a Paul McCartney por Helter Skelter, como la canción que da origen al heavy metal y la inspiración máxima de todos los que vinieron después, él dice, en general yo quería hacer una canción ruidosa nomás, pues no se me ocurrió que podía hacer algo más, ¿cachai? Y ahí para adelante te das cuenta que justamente ese friquerío es básicamente la magia de la música, ¿no?
Sí, bueno, muchas cosas que ocurren no estaban presupuestadas en sus inicios porque no las concibieron. Sí, y claro, las cosas toman vida propia y eso es parte muchas veces de la maravilla del asunto. O sea, por ejemplo... Johann Strauss, hijo,
¿ya?
Su padre, que era músico también y también compositor de vals, que en esa época el vals era algo así como el perreo chacalonero del siglo XVIII. O sea,
hasta que choque el hueso.
Era súper ordinario, considerado por los bienes de más alta alcurnia. Y el padre se opuso tenazmente a que su hijo fuese músico, al punto de que en su debut él contrató claqueurs, que se llamaban, que son en el fondo pifiadores. Contrató pifiadores para que su hijo le fuera tan mal en su debut que renunciara a la idea de ser músico, claro.
Yeah.
Así que esto a propósito de que los caminos que se van trazando muchas veces son impredecibles y se originan a partir de cosas que uno jamás hubiese imaginado.
¿Cuál fue tu criterio para seleccionar qué es lo más friki que encontraste? Porque me imagino que son más de 500 cosas las que tenía ahí a mano, sí, como para armar el libro, digamos.
Sí. Tiene que fundamentalmente cumplir con tres criterios. Tiene que ser algo asombroso,
¿ya?
Tiene que ser verificable y inesperado. Y esto de inesperado es distinto, si bien está relacionado con el asombro, es distinto, porque tiene que ser un hecho que no solamente por su magnitud sea asombroso, sino que además uno no se ha imaginado que ocurrió así. Por ejemplo, si te digo que a Woodstock fueron 200.000 personas, uno diría, bueno, pero eso era algo que uno podría haber esperado, si bien es un número que es sorprendente. Pero entonces, esos son los criterios rectores de la selección.
Está ordenado cronológicamente el libro, para que ustedes cachen. Tiene mucho de música que podríamos calificar como clásica, ¿cuánto tú?
Bueno, fíjate que...
¿Es porque eso tiene un qué? ¿Así porque es ahí donde hay historias más freaks o porque...?
Las dos cosas. Mira, el libro es algo así como un tercio música... Bueno, en realidad, en rigor es música docta, porque la música clásica en realidad es solamente un periodo de 70 años de la música docta, que es desde la muerte de Bach hasta el periodo romántico de Beethoven, que es el Beethoven tardío. Y entonces está incluido ese tercio del libro por dos razones. Una, porque es muy importante en la historia de la música. Si te fijas, este es un libro cuyo título es Historia de la Música y no de la música popular.
Claro.
Y segundo, porque... Bueno, o sea, y de hecho puede que a ti no te guste la música docta, pero igual es la base de las armonías,
sí,
y
claro,
las cosas que... O sea, cuando tú escuchas a Iron Maiden... No sé si decir que no existiría sin la música docta, pero al menos hubiese pasado mucho tiempo más antes de que llegase a la Tierra.
Algo de inspiración tiene Bruce Dickinson también en los cantantes de ópera y tal.
Claro, ¿no? Y las bases, como digo, las bases armónicas y la instrumentación. Bueno, ¿para qué decir la notación? O sea, toda la notación que usa Bruce Dickinson o que usa Ozzy Osbourne es notación que se generó en el
entorno docto. Bueno, el heavy metal tiene una relación bien directa con la música docta, claro, digamos, ¿cachai?
Claro.
Los Deep Purple eran grandes músicos de cámara, digamos.
Y entonces, bueno, uno es su rol en la historia de la música, y dos es que los tipos, o sea, los grandes compositores de música docta eran los rockstars de su tiempo, y son vidas y biografías bastante más floridas de lo que evoca un señor que sale con humita al teatro municipal. O sea, hoy día uno lo asocia a señores con muchas canas, pero imagínate que en la Venecia del siglo XVIII, cuando hay una ópera, la gente con más plata iba a los balcones y jugaba a apagarle las velas a la gente que estaba sentada abajo con cáscaras de naranja. O sea, era... no había una distinción tan clara entre música popular y música...
La música era la música.
Exactamente, la música era la música, y el músico callejero tocaba violín, no tocaba...
Pero centrémonos un poco en la música popular, que es lo que más nos toca a nosotros aquí en la radio y a la gente que escucha la radio también. Destácame algo, por ejemplo, en materia de las bandas como... no sé, bandas más icónicas, digamos, tal vez las fundacionales, como los Beatles o como los Stones.
Bueno, de los Rollings, por ejemplo, fíjate que el Woodstock que mencionaba hace un rato es bien conocido, pero es mucho menos conocido el Altamont Free Festival, que fue la respuesta de la costa oeste.
Sí.
Y bueno, y los Rollings no fueron a Woodstock, pero sí iban a Altamont. Y se produce... ahí un caos, pero de proporciones. Era gratuito, no había seguridad. Y no se les ocurrió nada mejor que contratar como seguridad, lo hicieron ahí en el momento, a una banda de motoqueros que se llamaba Los Ángeles del Infierno.
Los Hell Angels.
Exactamente, los Hell Angels. Y dicen, bueno, ¿y cómo les pagamos? Bueno, nos gusta la cerveza. Entonces, imagínate la situación. Estamos en la cima de la contracultura de los 60. Como seguridad se contrata una banda de motoqueros que se hace llamar Los Ángeles del Infierno y se le paga con alcohol. Bueno, entonces, lo impresionante hubiese sido que nada ocurriera. Y lamentablemente no fue así. Y un tipo, Meredith Hunter, fue de hecho ultimado a cuchillazos por estos motoqueros. Murió ahí, está filmado esto. Se hizo de hecho un documental. Entre sus camarógrafos había un joven ambicioso de apellido Lucas. Se le trabó la cámara a los pocos metros, no quedó ni un segundo en el documental final, pero después el tipo se resarció inventando Star Wars.
Es una peliculita.
Es una pequeña peliculita, claro. Bueno, después estos motoqueros se enojaron tanto con cómo los trató Mick Jagger. Jagger decía, nunca más en la vida los contrató. Era que no, digamos, después de lo que había ocurrido, un tipo muerto frente a las cámaras, que intentaron ir a asesinarlo a una casa que él tenía en la costa este de Estados Unidos, y se subieron a un bote, y ahí hubo mal tiempo, una tormenta, y les desarmó el plan, pero su estrategia era llegar a través de la costa a la casa esta de Mick Jagger y matarlo.
Hay una película que retrata muy bien a los Hell Angels, que ya les voy a decir el nombre porque se me olvidó, pero lo voy a buscar ahora. Mientras, vamos a escuchar un poco de música. Estamos con Joaquín Barañado hablando de este libro ideal para este fin de semana largo, por favor. Historia Freak de la música, un relato sobre la música desde la prehistoria hasta hoy a través de 500 curiosidades. Más encima, tú soy ingeniero civil.
Sí.
No tení nada que ver con... O sea,
no,
tenía una beta historiadora, pero no eres historiador.
No, soy
historiador. Ya te voy a preguntar cómo llegaste a estos episodios tan hilarantes y tan interesantes y asombrosos aquí en este libro que, como les decía, ustedes pueden ir y comprar. Está recién salido, bueno, salió hace un rato, pero podemos decir que está fresco. Ir y conseguir para este fin de semana largo que se avecina, donde me imagino yo van a tener harto tiempo para leer. Vamos a escuchar a la Fran Valenzuela y esto que se llama ¿Qué sería? Son las 6:42. Estamos con Joaquín Barañado aquí en el radar Rock and Pop en la 94.1. Estamos de vuelta aquí en el radar Rock and Pop, son 6:45. Estamos con Joaquín Barañado, autor de Historia Freak de la Música. Más de 500 episodios, digamos, freaks o cuestiones curiosas, asombrosas en torno a grandes momentos de la historia de la música, grandes canciones, mucho de música docta, que es bien interesante porque uno se imagina cuestiones que, uno... Como les decíamos fuera del micrófono, esto está como... la música de Adopta está como revestida de un halo de perfección y como de respeto. Y al final, eran músicos igual que todos nomás, ¿no?
Eran vividores.
Claro.
Sí, grande. Mozart, ¿para qué? Mozart, ponte tú, era un tipo que... Hay testimonios de gente que escribe, que componía mientras jugaba a billar al mismo tiempo. Una vez tenía que interpretar una obra nueva. Estaba un montón de gente muy importante esperándolo, entre otros Joseph Haydn. Y van y estaba en un bar y le dice, oye viejo, pero si tenés que ir a... Ah, ¿y cómo no? Y escribió un minueto sobre la marcha ahí en el bar y partió y la tocó y qué sé yo. Otra vez un mendigo le pidió plata y él escribió un par de compases en una partitura y pum 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 pum, y le hizo uh-huh. una página y le dijo, esto le voy a sacar un par de lucas. Así que y no, es vividor. Y Puccini robaba los órganos de la iglesia de Luca para venderlos como chatarra y poder comprar cigarros. Así que sí, era gente mucho menos digamos, respingada a lo que uno tiende a asociar hoy día. Eso sí, me gustaría aclarar que el libro es mucho más música. Tú dijiste, es verdad que tiene mucha música docta, pero es mucho más popular, ¿eh?
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que destaca lo de la música docta porque es algo que muchas veces o por inexplorado y porque además como que se remite sí. a la cosa más oficial. Entonces aquí como que está claro. desmitificado y eso me parece súper choro. Por ejemplo, de Michael Jackson, que aparece en portada. ¿Qué podemos decir de Michael en este libro?
Bueno, hay un montón de
que historias. Que tiene historia.
Sí, no, más historias que Pedro de Males. Tú sabes que Michael Jackson, el 11 de septiembre del 2001,
¿ya?
La noche del 10 de septiembre del 2001, él estaba en New York y tenía una reunión en las Torres Gemelas a las 9 del día siguiente y se quedó conversando con su familia por teléfono, larga distancia, hasta las 3 de la mañana y se quedó dormido. Así que...
¿sí? ¿En serio?
Bueno, eso cuenta él en su autobiografía, digamos. Si es que él es de primera fuente. Ahora, él la podría estar... está toda la familia de testigo igual, ¿eh? Así ¿sí? que yo creo que si te voy a mandar un toyo en tu autobiografía, no elegí un toyo que está toda tu familia de testigo.
Claro. No, buenísimo. Espérate, no te puedo creer, de verdad. Oye, sí. Así es como una...
Entonces es que yo publico un dato freak al día en la página web. Y el dato de hoy, a mí me sorprendió bastante que... Exactamente 6 meses después del 11 de septiembre, le llegó una notificación al tipo de la escuela de aviación donde lo habían aprendido a pilotear,
uh-huh.
que le decía, la visa de estudiante de sus alumnos ha sido aceptada. 6 meses después del atentado.
Espérate, estamos hablando de una página donde publicáis datos freak de todo tipo.
Sí, de todo tipo.
Ya,
sí.
¿Y cómo es la página? ¿Cómo se llama?
Datosfreak.org.
Ya.
Tengo 3.900 datos freak y uno al día.
Datosfreak.org. Ya, ¿y cómo lo recopiláis? ¿Cómo lo rastreáis? Porque hablábamos de tu ingeniero civil y aquí hay mucho de historiografía, digamos, como que de un trabajo de investigación profunda, que es más dado para los historiadores que en este caso para los ingenieros, pero bueno.
Sí, lo que ocurre es que yo comencé la página web hace 14 años, de hecho estamos a punto de estar de aniversario número 14, y lo que ocurrió fue que, bueno, esto comenzó a adquirir cierto cuerpo, cierta robustez, y cuando ya tenía un stock de 3.200 datos, pero uh-huh. inconexos, porque la página web no están conectados unos con otros, sino que son datos aislados, dije, bueno, lo voy a relatar en formato de un libro, de manera algo que se pueda leer, algo que sea una narración continua. Y eso dio origen a Historia Universal Freak. Entonces, me pareció que la Historia Universal era un buen lugar donde poder desplegar estos datos. O sea, necesitaba un sustrato.
Uh-huh.
Y bueno, y lo pasé también haciendo el libro que continúa con el de música y después escribí el de fútbol, aunque el de música se publicó después.
Yeah. Está bueno. Oye, bueno, ustedes se pueden ganar este libro, por si acaso, los que están escuchando, si participan de esta conversación con el hashtag RadarRP, al final de, y bueno, de todas las conversaciones que tenemos aquí en el programa, digamos, desde la votación entre qué canción es mejor, la visita del Papa al 87 y la visita del Papa ahora en enero, o también de lo que estamos hablando ahora o lo que vamos a hablar más adelante, con el hashtag RadarRP se pueden llevar este libro que se llama Historia Freak de la Música, de Joaquín Barañón, que está aquí con nosotros. Para cerrar, cuéntame esta, mira, este subtítulo está bueno. La salvación de las disqueras, el hip hop y el rap.
Fíjate que hay una investigación que fue interesante, que lo que hicieron fue analizar los musicalmente las canciones que estaban en el top 100 de Billboard de Estados Unidos.
Uh-huh.
Y esa entonces, este análisis, que no es propiamente cuantitativo, una cosa científica, concluye que hay tres grandes revoluciones. La menor de ellas es el año 64, que es la invasión británica, uh-huh. es Beatles en Estados Unidos, y es básicamente lo que destapa el furor por los Beatles.
Uh-huh.
La segunda grande es el 83, y eso tiene que ver con el New Age, con ciertos nuevos, con sintetizadores electrónicos uh-huh. y con cosas de ese tipo. Pero dice que la más grande de todas ocurre en el año 99 con el hip hop. Y, yeah. y es lo cuando más, musicalmente, cuando más cambia la música, y es porque fue... O sea, a nivel de ritmos y de armonías, nunca se había producido algo así antes en la historia registrada. Y claro, por eso la salvación de las disqueras, porque el volumen de ventas que adquiere el hip hop fue una cosa, pero, o sea, como los mejores tiempos de los Beatles.
Buenísimo. Bueno, si ustedes quieren chequear más de estos temas, entonces cómprense el libro. Ah. pero se lo pueden ganar también.
Eminem, por ejemplo, ganó un Oscar, pero no fue a la ceremonia porque se quedó viendo monitos animados con su hija.
Sí. Se la cree. Le creo a Eminem, lo creo capaz de hacer eso.
Y sabes que Tupac Shakur, fíjate, vendió más discos, o sea...
muerto que vivo.
Más discos editados muerto que vivo, claro.
Mira, sí. Un poco como, bueno... Bueno, todos los años sale ese ranking como de los muertos más ricos.
Claro.
Los músicos muertos más ricos. Elvis ahí puntero siempre con sí. Lennon. Bueno, ahora con Michael.
Sí, claro. Y además Tupac Shakur vendió discos desde la cárcel.
Yeah.
Estando preso, fíjate, sacó discos que vendieron una tonelada. No, el hip hop es una área que ofrece muchas historias.
Buenísimo. Joaquín, muchas gracias por venir. Ya lo saben, el libro está en librerías, pero también se lo pueden ganar si participan con el hashtag Radar RP. Lo vamos a entregar al final del programa. Así es que, nada, pues, éxito y nos veremos pronto con más historias freak.
Con historias freak del cine en un año más.
Ah, buena. Ya lo tenéis programado, listo.
Más que programado, antes de venir estaba dedicado a El Padrino 1, en eso estaba.
Muy buena. Ya, y la página es
datosfreak.org.
Sí. Datosfreak.org, para que lo chequen. Todos los días un dato freak distinto. Joaquín, gracias por venir.
Comería Verdi, un piacere.
A propósito de hip hop, vamos a escuchar a Eminem con Rihanna. Esto se llama Love the Way You Lie. Son las 6 de la tarde con 53. Este es el Radar Rock and Pop en la 94.1. Just go.